Esto es el panorama local de noticias. No me siento representado por el foro de intendentes. Así lo manifestó en contacto con la radio pública el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís.
Ah, bueno, el rol del foro de intendente hoy es inexistente, ¿no? Nosotros venimos de un periodo de tener a un presidente del foro como Mario Cuenca, que realmente defendía las causas de los intendentes, y creo que eso le ha costado en términos personales. Y hoy tenemos un foro que toma una actitud totalmente obsecuente y pareciera una fuente de comunicación y de adulación del gobierno. Pareciera que no hay una posibilidad de diálogo, es decir, sentando a la mesa, decir, che, esto está mal. Me parece que yo me he corrido de un poco de mi participación en el foro, cuando siempre tuve participación activa, incluso he llegado a ser hasta vicepresidente en la gestión anterior. Hoy he decidido no participar, mirar desde afuera, porque la verdad que no me siento para nada representado. A ver, ni siquiera el foro de intendente ha tomado intervención en estas cosas de atropello contra los municipios. No he visto que nadie haya salido del foro de intendente. A mí no me ha llamado nadie, pero en otros casos tampoco he visto que hayan salido en defensa de los intereses del municipio. Es decir, bueno, esperen, tenemos que respetar la justicia, el legislativo no tiene que avasallar contra la institucionalidad, el gobierno tiene que esperar, bueno. No he visto eso, entonces digo que hoy el rol es inexistente, lo mismo que nada.
El Gobierno Nacional lanzó un nuevo DNI en el marco por el Día de la Soberanía Nacional. El mismo incorpora la plataforma bicontinental al mapa del territorio argentino. La directora general del Registro Civil Salta, doctora Verónica Zaicha, en contacto con la radio pública, decía:
el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, en el Día de la Soberanía Nacional, como presentaron hoy lo que es presentaron el Día de la Soberanía, el nuevo documento nacional de identidad, que incluye una actualización que incorpora la plataforma bicontinental del mapa del territorio nacional. Esto no viene traído de una, viene por medio de una ley que establece la obligatoriedad de la exhibición pública en todos los actos de gobierno del mapa bicontinental de la República Argentina. Este nuevo documento, así se va a emitir de hoy en más este documento, que como digo incorpora la plataforma bicontinental al documento. En el dorso del documento físico, al lado de lo que es el pulgar, teníamos la República Argentina. Entonces abajo se incorporó el triangulito de la Antártida.
Bien.
Les quiero comentar, esta incorporación no implica que deje sin validez el documento anterior.
Justamente, sí.
Sí, eso es importante que la gente escuche.
Sí.
El documento anterior sigue vigente. Si pensamos en épocas de pandemia, menos podríamos hacer que tengan que renovar. Esto tiene un fin totalmente nacionalista, un arraigambre cultural de lo que es la nación y hasta dónde abarca, pero para nada tiene un fin económico, porque si tendríamos que volver a hacer el trámite nuevamente, se podría pensar en un fin económico que no lo tiene, por eso no es obligatorio el cambio de DNI. Lo que significa es que el que hace el DNI le va a venir ya con esta nueva innovación.
Bien, y por supuesto a los recién nacidos ya van a tener este nuevo DNI, por decirlo de alguna manera, y como usted bien lo aclaraba, esto no implica que todos aquellos que tengamos la versión anterior, por llamarlo de alguna manera, tengamos que actualizarla, de ninguna manera.
Exactamente,
perfecto.
De ninguna manera, es totalmente válido el documento que tenemos, y los bebés, las actualizaciones de 8, las actualizaciones de 14 ya vendrán con la nueva versión.
Bueno, perfecto.
Claro que no hay que hacer, porque incluso más me preocupa el tema de la pandemia. Se imagina que si en ese momento se lanza alguna cuestión nueva, podríamos tener en los registros civiles que ya siempre se encuentran varias personas, ustedes saben que es una atención permanente, es un organismo vital, entonces tenemos mucha afluencia de público. Así que le pido a toda la ciudadanía, a los arregalenses, a quienes aprecio un montón, que por favor no tienen que concurrir al registro civil para cambiar el DNI. El DNI es totalmente válido y lo repito y lo reitero por si alguien empieza a escuchar en este momento, ¿no?
Sí. Verónica, ¿cómo están trabajando las oficinas?
Bueno, tratando de normalizar todos nuestros servicios. ¿Y por qué digo tratando? Porque estamos trabajando con un 30% del personal, porque el resto es de riesgo o está con alguna patología existente o preexistente. Así que con mucho sacrificio, le podría decir, y con mucho trabajo, estamos tratando de normalizar todos los servicios. Vuelvo a decir, el registro civil es un organismo vital que acompaña a las personas desde su nacimiento, pasando por las renovaciones de DNI, cambios de género, matrimonio, uniones convivenciales, hasta llegar al fin triste de una persona, que es el fallecimiento. Entonces, nosotros no podemos cerrar, pero más allá de eso, también el ciudadano necesita actas, que solamente pueden ser online, y después, les digo para el caso de Tartagal, sí. A cada delegación o oficina se le dio su propia forma de organización. ¿Por qué? Porque la realidad de cada una de las oficinas y delegaciones es muy distinta. En algunas no contamos con personal, entonces los mismos empleados son los que van a organizar la forma, garantizando que se puedan dar todos los servicios. Lo que sí les pido es un poquito de paciencia. El registro civil, a pesar de ser un organismo vital, no ha escapado a esta pandemia. Entonces, evidentemente, van a haber muchas demoras y muchas, digamos, se han juntado muchos trámites por hacer. Entiendo a la ciudadanía, entiendo que es totalmente necesario, pero bueno, les pido un poquito de paciencia y les pido disculpas por estas cuestiones, pero como le digo, fueron ajenas a nuestra voluntad. Nuestra voluntad es el servicio a la comunidad.
Doctora Saicha, ¿algo más que quiera agregar?
No, solamente eso. Uh-huh. Y bueno, pedir nuevamente que no se vayan a aglomerar por un nuevo documento, porque no fue la idea, justamente el ministro lo ha pedido y lo ha destacado muy bien, que no significa que hay que salir a hacer un nuevo ejemplar.
Bien, bueno.
Desde acá al futuro van a salir con ese logo, con esa incorporación, que nos muestra el sentido nacional, sobre todo el sentido nacional que tenemos sobre Malvinas.
Claro. Doctora Verónica Saicha, como siempre, gracias por su predisposición.
De nada, y bueno, espero que estén bien, y a cuidarse, eso también pido, justamente pido que no vayan al registro si no hace mucha falta, que solamente lo hagan quienes realmente necesiten, porque todavía no hemos pasado, nadie en el mundo, y hemos visto que hubo rebrotes.
Sí.
Ustedes en Tartagal han sido los primeros azotados por esta gran pandemia, con una cantidad de fallecidos importante.
Sí.
Y yo creo que como tartagalenses lo han sufrido, como lo hemos sufrido nosotros acá en Capital.
Así es.
Así que sobre todo les pido a la ciudadanía que se cuiden, que si por ahí exigimos barbijo, exigimos distancia, tenemos que trabajar con turnos, que bueno, que sepan que tenemos que evitar. Si bien queremos incorporar todos los servicios, no queremos dejar de volver a hacerlo.
Desde el ministro de Seguridad para abajo, son todos responsables de la muerte de mi hermano. Así lo manifestó Facundo Meana acerca de la muerte de su hermano Norberto Meana, camionero que murió a raíz de un ACV hemorrágico en Coronel Cornejo.
Llame por teléfono a la comisaría porque me quedó el número grabado. Entonces cuando llamo a la comisaría, me atiende, no me acuerdo qué persona, porque la verdad es que estaba muy... Estaba que me podía haber metido la pata. Le digo, habla Facundo Meana, hermano de Norberto. Ah, sí, dice, ¿por qué no viene a hablar para acá? Le digo, ¿a qué quiere que vaya a hablar para allá? digo que me quiere en silencio como a mi hermano, o me quiere, no, usted está confundido, yo estoy confundido. Digo, ¿por qué lo maltrataron hacia mi hermano? No, parece un cachito, dice. Acá su hermano lo trajeron a las 7 de la tarde. Dice, hicimos el cambio de guardia a las 9. Yo entré a las 9, yo no tengo nada que ver. Ah, le digo, vos entraste a las 9 y hasta las 11 del día no hiciste nada. Vos sos tan cómplice de abandonar a una persona como el otro. No, usted está confundido. Le digo, ¿cómo voy a estar confundido? Lo acaba de decir por teléfono. Le digo, ¿qué querés contextualizar ahora? Le digo, de las 7 de la tarde hasta las 11 del día que lo vio un médico, son 16 horas sin atención médica. Le digo, ni un vaso de agua le dieron. Deshidratado llegó. Yo no sé en qué caso lo bajaron a mi hermano del camión. Yo no sé si mi hermano se bajó del camión, no sé si para, porque se sentía mal. No sé si se bajó a pedir auxilio. No sé qué es lo que pasó. Pero la policía lo vio tambaleando y se lo llevó pensando, este está ebrio, ya le vamos a dar. Según ellos, dicen que tuvieron una denuncia, porque también me estaba diciendo el Farfán este, una denuncia al 911 de un camión que venía zigzagueando. Le digo, che, ¿a qué hora venía zigzagueando? Me dice, como a las 6:30 de la tarde. Le digo, ahora explícame. Le digo, ¿cómo hizo mi hermano para venir zigzagueando a las 6:30 de la tarde, si de las 3:30 de la tarde que está parado ahí al frente de la estación de servicio? Está registrado por el satelital. Uh-huh. Encerrado, tirado como un chancho, ni un vaso de agua, cero asistencia. Aparte, ¿cómo no se van a dar cuenta de un tipo que no está coordinando, que está pidiendo, de alguna manera quiere pedir auxilio? No, una persona donde le da una CV, a veces no pueden hablar, no sí. pueden coordinar, no sí, pueden sí. abrir los ojos. Sí. Lo único que tenían que hacer, supongamos que la policía tenía razón, que para ellos estaba ebrio, supongamos que estaba drogado, ¿por qué no llamaron a un médico? ¿Por qué no lo llevaron a un médico? ¿Por qué puede haber un tipo tan hijo de mil puta de torturar a una persona así hasta ver lo que se muera? Ve cómo zapatea ahí que está pidiendo por su vida. No puede ser tan degenerado. Es una cosa que a mí me saca, señores. Discúlpenme las palabras del ministerio, del ministro de Seguridad. Para abajo son todos responsables. Porque si esta gente opera así, de esa manera, que ni siquiera sigue un protocolo policial que lo siguen en cualquier comisaría de la República Argentina, que a la persona que agarren, por lo que sea, por violencia familiar, lo que hacen lo llevan a un médico para que lo revise. Agarran un tipo alcoholizado, saben que está alcoholizado, llaman a un médico que le hagan un dosaje. Está drogado, lo llevan a un médico, por cualquier cosa, por una astilla lo llevan al médico. ¿Por qué no lo llevaron al médico? ¿Qué pretendía esta gente? Es un asesinato. Para mí un crimen de lesa humanidad, no sé cómo marcarlo.
Es un gran oportunista, de un gran gobierno oportunista. Así lo manifestó el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, sobre el actual gobernador de la provincia de Salta, doctor Gustavo Sáenz.
Bueno, es un gobierno oportunista, ¿no? Está bien con Macri, está bien con el Frente de Todo, está bien con Massa, parece que le gusta mucho los híbridos, pero bueno, hay que entender que tienen que gobernar. Lo que sí hay que ver cuáles son las posiciones electorales, ¿no? Me da la sensación de que al querer desdoblar elecciones, es decir, bueno, van primero las provinciales y después las nacionales, están mandando un claro mensaje de que quieren jugar con todos y no jugársela con nadie. Uh-huh. Pero bueno, cada uno gobierna como puede. Yo creo que cuando uno no tiene bases sólidas, es muy factible que las construcciones tiendan a desmoronarse, o cuando vas por el camino tratando de pisar cabezas, y en vez de construir, me da la sensación de que también las cosas no van a salir bien, ¿no?
Miembros de comunidades huichí dan inicio a una caminata hacia la capital salteña. El cacique de la comunidad La Esperanza, de kilómetro 16 sobre ruta 86, Héctor Sánchez, explicó los motivos que llevaron a marchar hacia la capital a pie.
Bueno, nosotros ya estamos a altura del 95 haciendo la marcha hacia Salta Capital, que nosotros estamos llevando los proyectos que queremos que el gobierno firme ante parte de los viviendas que nosotros hemos venido manifestando muchos tiempos aquí, solicitando al señor intendente Mario Mimesi, pero en ninguna forma hemos recibido buenos resultados parte de nuestro municipio en departamento San Martín. Son 400 personas que están caminando en esta mañana acá en esta altura, acá toda la responsabilidad, y bueno, la verdad que estamos llevando muchos niños y ancianos y mujeres acá en esta mañana, ¿no? Así que bueno, la verdad que es una orgullosa, una lástima de levantar al pueblo de esta forma, pero lamentablemente queremos ser escuchados ante la mano del señor gobernador. Nosotros vamos por un solo punto, que nosotros vamos a exigir al gobierno que seamos escuchados ante el pedido de viviendas para las comunidades, que muchas comunidades están viviendo bajo plástico en estos tiempos. Y bueno, la verdad que ya es mucho tiempo que nosotros hemos venido transmitiendo también a todos acá el municipio por parte de nuestras viviendas, pero especialmente nunca hemos sido escuchados ante el señor intendente de nuestra querida ciudad Tartagal, ¿no? Tenemos casi 70 ancianos que están con nosotros también aquí en este lugar, caminando con este calor que tenemos en nuestro departamento San Martín, ¿no? Nosotros tenemos otra necesidad que tiene que ver departamento San Martín, o sea, sí. Lo que han manifestado en Salta, son de Santa Victoria Este, que nosotros nada que ver, es otro sector, sí. Que nosotros no tenemos nada que incluir, ¿no? Porque más allá puede haber, puede haber una discusión entre nosotros ante la propuesta del gobernador. Sí, lamentablemente yo anoche hablé con el doctor interventor de la institución IPIS, que es doctor Sánchez, que uh-huh. también está al frente también de todo esto, como dice que él es representante nuestro de los pueblos originarios, y bueno, me comuniqué con él, realmente él, de todas formas, él me dijo que vienen los ministros aquí en el departamento San Martín, pero vienen a dialogar con la gente que hubieron desalojo aquí en kilómetro 20. Solamente sí. vienen a arreglar con esta gente que están desalojados sobre ruta 86, y bueno, incluso hemos informado en nuestra marcha lo que iba a ocurrir hoy en esta mañana aquí en departamento San Martín, pero realmente nunca se ha tomado, y nos dijeron que no, porque, o sea, no va a tener diálogo con ninguno referente, más referentes, sino que vienen a arreglar por el problema de desalojo en kilómetro 20, lo que nos dijeron de esa forma este funcionario.
La artista callejera y viajera uruguaya Melina Hernández se refirió al homicidio en pleno centro de la ciudad de Tartagal del artesano Carlos Daniel Puig.
Yo soy viajera y estoy acá desde antes que empiece la pandemia. Y bueno, la ciudad ya nos conoce, somos varios viajeros que estamos viviendo acá debido a esto. Y bueno, Carlos había llegado hace poco, él venía viajando de Paraguay con su pareja. Bueno, compartimos estos días, él estuvo como una semana aquí en Tartagal. Y lo pudimos conocer, era un chico alegre, tranquilo, estaba bien. Eso que sucedió ha sido una injusticia, es un hecho muy aberrante. Y siempre me pareció que es una ciudad tranquila, que la gente es amable. Nunca había vivido algo así, ni presenciado nada, ningún tipo de algo así, algún acontecimiento de esa forma, nada. Sí, este hecho nos tiene conmovidos a todos. Uh-huh. Fue algo totalmente injusto, no había ningún motivo como para poder decir nada, ¿no? Simplemente lo atacaron y lo atacaron de forma que se murió así en el lugar. Aparte, bueno, eso fue acá en el centro a las 9 y a nosotros nunca nos permitieron moverlo al chico porque nos decían que no. Hay gente que se ofreció a pagar un remis, a llevarlo en auto hasta el hospital, y la policía nos decía que no, que el protocolo indica que tiene que venir la ambulancia. Entonces nosotros pensamos, pero tiene que haber excepciones, porque eso era cuestión de vida o muerte. Uh-huh. La ambulancia llegó prácticamente una hora después, 45 minutos después. Y chico, bueno, le dieron los primeros auxilios, lo subieron a la ambulancia y la ambulancia quedó ahí parada como 5 minutos más y después se fueron al hospital. cuando los chicos llegaron a la guardia, le dijeron que ya había fallecido, había llegado al hospital sin signos vitales. Lo había visto en la plaza, por lo poco que sé, a mí me han dicho que él salió de prisión hace poco, que tiene algunas causas antecedentes. Bueno, estaba ahí vendiendo cosas en la plaza. Nunca hablé con él ni nada, pero sí lo he visto cuando pasaba por ahí. Me ha cambiado un poco la percepción en torno a la vida y a lo que hay que valorar. Y bueno, la ciudad está bien igual. En todo caso, la gente se ha solidarizado con nosotros, nos han ayudado a difundir, porque hemos podido encontrar a su familia por redes sociales, porque la gente también se ha preocupado un poco por eso. Ah, vimos con los familiares, encontramos a su hijo y a sus hermanas. No tengo miedo, pero es algo que sucede, uno tiene que tenerlo en cuenta, es una realidad que sucede, y muchas veces, así como vos decís, ay, por ser viajeros o por ser artesanos, creen que uno es diferente, y en verdad nosotros nuestra vida la llevamos de manera diferente, pero somos seres humanos, merecemos el mismo respeto y tratamos a la gente con el respeto que se debe también.
El intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, en contacto con La Mañana de Nacional, brindó detalles acerca de la reunión del Frente de Todos, en donde fue anfitrión.
El día viernes, jueves, la semana pasada,
sí.
Decidimos hacer una... Viernes, estoy equivocado, el día viernes nos reunimos con un grupo de dirigentes de Frente de Todos, un puñadito, porque... La verdad que en tiempo de pandemia acá está establecido que no puede haber reuniones de más de 10 a 12 personas.
Claro.
Así que bueno, invité a un grupo de dirigentes, aprovechando que venía Gonzalo Quilodrán,
uh-huh.
Y José Vilariño, invitamos a decimos reunirnos con legisladores, ¿no? Con algunos legisladores referentes de
sí.
diferentes departamentos.
Uh-huh.
A partir de ello, comenzamos a hablar, ¿no?, sobre la cuestión política, sobre la posición nuestra, sobre claro. la importancia de renovar el espacio, uh-huh. no tan solo en términos de personas, sino también en términos de trabajo, de ser un espacio que constituya una oposición responsable, madura, que apueste al diálogo,
uh-huh.
Que le allane el camino al gobierno de la provincia para que puedan arrancar el gobierno de una vez por todas. Nosotros por ahí, como referentes del gobierno nacional, del Frente de Todos, creemos que es el camino, ¿no? Muchos coincidimos en eso, también hicimos un análisis sobre la situación actual de la provincia, la crisis social, el problema que se viene naturalmente por el invierno, el tema de pandemia, y bueno, hablamos sobre muchas cuestiones que los dirigentes tenemos que plantearnos esa agenda, ¿no? Tratar de tener una agenda propia, en tratar de aportar con nuestra agenda al gobierno provincial.
En comunicación con la radio pública, un vecino, molesto con la situación, denuncia que personas se aprovechan de los cortes de ruta y cobran peaje en los caminos alternativos.
Que cobran en corte de ruta, hay una gente cobrando y para decirle a la policía que vayan, pues, hay un alternativo, pues nos podemos pasar y tenemos que pagar el peaje, no es así, pues, y es una gente avivada. Todas las veces cuando hay corte siempre salen los avivados. Y yo trabajo en la calle, andamos en un vehículo y cuando tenés que pasar un corte de ruta ya se mete en un grupo de gente a cobrar y no es así, pues. La policía nunca hace nada, eso de hace mucho que lo vengo pasando en los cortes de ruta.
Ajá.
Y la policía nunca hace nada. Uh-huh. Ahí están cobrando en Zanja Honda, por donde está el alternativo.
Sí.
Manden un móvil de, si tienen alguno en la calle, vayan a ver, y un grupo de gente meta, cobró una señora y otros chicos. Ahí están con palo y vos tenés que darle algo para que te dejen pasar. No sé, yo lo veo al corte de ruta de lejos y yo me meto por el alternativo.
Ajá.
Yo sé que hay un alternativo, pero toda la vez en el alternativo sale cualquier vecino con palo y te sacan plata, sí o sí. Es lo mismo y la policía no hace nada y saben ellos, ¿no? Vivían por donde ando, por entero, siempre pasa lo mismo. Y va por un alternativo y por ahí te salen uno y te cobran. va por otro lado, salen otro y te cobran, y tenés que pagarle porque están con palo y con piedra, te pueden romper la camioneta, te pueden romper algo, siempre te sacan 100 pesos, algunos te quieren sacar 200.
Encuentro Internacional de Mimos y Clown, un espectáculo virtual. La directora general, Rafaela Torres, estuvo en contacto con la radio pública.
Uno de los escenarios principales del encuentro siempre ha sido las plazas de cada, han sido 8 las ediciones que estuvimos en...
8, mira vos.
Sí, en realidad... Todo lo que fueron actividades presenciales, como vos dijiste, a causa de la pandemia, tuvimos que suspender. Pero eso no quiere decir que el encuentro se haya suspendido. Hemos estado trabajando todo este tiempo para poder producir contenido para brindarles a nuestro público. Te cuento que a partir del 4, entre el 4 y el 8 de diciembre, comienza el Encuentro Internacional de Mimo y Clown. Si bien las fechas tradicionales eran en el mes de septiembre y octubre, hemos cogido esas fechas para poderle ofrecer a todo el público de la provincia contenidos audiovisuales y teatrales. Exactamente de manera virtual, es lo que te contaba, hace más de 2 meses que venimos preparando, 3 meses en realidad preparando todas estas actividades que las vamos a brindar a través de las redes, ya sea Facebook e Instagram, de manera libre y gratuita para todos los salteños y las salteñas. Va a haber contenidos muy diversos, desde funciones de artistas y salteños y salteñas. Este año nuestra grilla de programación se va a ver colmada de los mejores artistas y las mejores artistas salteñas.
¡Qué bueno!
También vamos a tener que van a estar a cargo de los artistas internacionales, es decir, los tutoriales van a ser espacios para que el público se interiorice sobre alguna de las disciplinas de las artes escénicas. Artistas internacionales nos van a estar enseñando algunos trucos y tips escénicos, que la verdad que son muy, muy, digamos, atractivos para que cualquier persona que quiera pueda aprender, por ejemplo, a hacer burbujas para escena, a hacer globología, el maquillaje. Así que bastante interesantes las propuestas de los artistas internacionales. Por otra parte, también vamos a tener entrevistas a destacados personajes de la escena teatral salteña, que en muchos casos son referentes socioculturales de las artes escénicas, es decir, personas que vienen trabajando desde hace muchos años y que se vienen destacando en el área de lo social y lo artístico.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.